8:00 a.m, 6 minutos. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia obliga al Ministerio de Salud Pública a otorgar medicamentos onerosos a pacientes oncológicos o bajo tratamientos médicos de alto costo. El fallo, que fue dictado por mayoría de 4 votos y 1 en contra, declara inconstitucional la ley que sostiene que la obligación del Estado se limita a suministrar fármacos que estén incluidos en el Formulario Único de Medicamentos, el FUM. La Corte entendió que si bien no hubo afectación al principio de igualdad, que fue uno de los argumentos esgrimidos por el demandante, un enfermo oncológico al que se le negaba un fármaco de alto costo, sí existió colisión con el artículo 44 de la Constitución, que establece que el derecho a la salud de las personas es un derecho humano esencial. Estamos en contacto con el doctor Juan Cereta, es asistente académico del decano y además profesor de Forense 3 y litigio estratégico en la Facultad de Derecho de la UDELAR, interesado desde hace mucho tiempo por estos temas. Doctor Cereta, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, ¿cuáles son sus primeros comentarios, doctor?
Bueno, es una sentencia muy importante respecto a este tema.
¿En qué términos?
Y si bien debemos decir que las sentencias que se pronuncian, cuando la Corte se pronuncia en el marco del análisis de la inconstitucionalidad, ese fallo solo tiene efecto para el caso concreto, como en este caso es para el paciente que promovió esa acción, sin embargo, tener una opinión tan contundente del máximo órgano judicial sobre este tema es, desde el punto de vista simbólico, muy importante. Hay que tener en cuenta que todas las acciones que se han promovido para obtener medicamentos de alto costo por el Poder Judicial se han promovido a través del mecanismo de la acción de amparo. Y la acción de amparo solo permite que se tramite ante primera instancia entre los juzgados civiles o de los contenciosos administrativos y en segunda instancia en los tribunales de apelaciones, pero no existe la posibilidad de recurso de casación para las acciones de amparo. Esto quiere decir que nunca se llega a tener la sentencia, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
O sea, el hecho de que se involucre la Suprema Corte es un dato para usted sumamente relevante.
Claro, porque es inusual no está previsto en nuestra normativa que en el marco de la juicio de amparo tengamos la opinión de la Corte. Solo esto puede ocurrir en esta situación que se dio puntualmente en este caso, donde a través de una inconstitucionalidad, que eso sí está reservado exclusivamente para la Corte, la Corte se involucre sobre este tema. Y eso no es menor, porque nos ha traído grandes inconvenientes en los últimos años, que no tener la posibilidad de la casación para los amparos, porque como la historia termina en una sentencia de un tribunal de apelaciones, y tenemos 7 tribunales de apelaciones en lo civil, los resultados pueden ser distintos de acuerdo al tribunal en que el paciente le toque, aún con casos idénticos. Claro. Entonces, la Suprema Corte históricamente cumple un rol, que en esto que yo les mencionaba no se puede dar, pero que en general en la jurisprudencia nacional es así, cumple un rol unificador de la jurisprudencia, porque usted sabe que todas las cuestiones terminan en el mismo órgano, por lo tanto ahí se unifican los criterios. Entonces, en este caso, desde el punto de vista simbólico, tener la opinión de la Corte en un tema tan controversial tiene un valor simbólico, a mi juicio, muy importante, marca un precedente. Es decir, todos los jueces están atentos a lo que opina el máximo órgano judicial. Y en este caso, además, la sentencia toma partido de una manera muy importante respecto a algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y reclamando hace mucho tiempo, que es el derecho consagrado en el artículo 44 de la Constitución, en el inciso segundo, como un derecho, yo le diría un derecho subjetivo casi perfecto, donde se obliga al Estado a asegurarle la atención en salud y las prestaciones médicas a todos aquellos ciudadanos que estén en situación de indigencia o que no cuenten con recursos suficientes. Y eso había sido siempre defendido por parte del Ministerio en estas acciones, diciendo que eso, bueno, que se podía reglamentar, que un derecho que se podía limitar. Y bueno, acá la Corte ha sido tajante en el sentido de que ese derecho no admite limitaciones por vía reglamentaria. Y no solamente la Corte dice que cuando se hace eso es inconstitucional, sino que da un paso más y habla, se pronuncia sobre la violación de los tratados internacionales. Es decir, habla que este tipo de normas restrictivas de ese derecho no solo violan la Constitución, sino que violan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y eso también es novedoso, porque nosotros, si bien tenemos un proceso específico que dice que el órgano competente para determinar la violación de la Constitución es la Suprema Corte, respecto a la violación de los tratados internacionales, no está claro quién es el órgano que debe encargarse de emitir una opinión cuando se viola un tratado internacional. En este caso, la Corte asumió ese rol y lo asumió para decir que este tipo de restricciones también violan tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Bueno, un cambio profundo, un cambio profundo en la jurisprudencia, lo que alienta a la esperanza de muchas personas que están en esta circunstancia de demanda, seguramente, doctor.
Ah, yo creo que sí, porque más allá que, como le decía, el punto de vista formal, esta sentencia solo se tiene efecto para el caso concreto, en definitiva es la opinión del máximo órgano judicial, y es una opinión muy contundente.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, si le parece, aquí en Estudios, doctor Cereta, más adelante, porque merece mayor profundidad. En principio le agradezco estos primeros comentarios.
Cómo no, le agradecido soy yo por el contacto.
El doctor Juan Cereta estuvo con nosotros.